El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa. Hola, ¿qué tal, querido y querida estudiante? Bienvenido y bienvenida a su clase Comunicación y Lenguaje del segundo semestre del Grupo Saguleu. Es un gusto estar con usted una vez más en esta clase radial. Le saludan sus maestros Luis Valdés.
Y yo, Erlinda González. ¿Qué tal está? ¿Y tú, Luis, cómo estás?
Muy bien, aquí listo para seguir aprendiendo y extendiendo nuestros conocimientos.
Así es, y usted en casa también ya está listo para iniciar nuestra aventura. Seguimos con el recorrido por la historia literaria, así que le pedimos que abra su libro en la página número 167. El título de esta semana 27 es El regionalismo. Vamos a conocer esta corriente literaria.
¿Sabe usted qué es un regionalismo?
Un regionalismo es una palabra o un significado propio de una región determinada. Por ejemplo, en Guatemala usamos varios regionalismos. ¿Podrías mencionar alguno, Luis?
Sí, por ejemplo, la palabra chucho para referirnos al perro.
Así es, o pisto, por decir dinero. Y tenemos un sinfín de regionalismo. Pero bien, vamos a conocer qué es el regionalismo en la literatura. Así que para comenzar, vamos a ver qué encontraremos esta semana. Pongamos atención.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer.
A la deriva, de Horacio Quiroga, fragmento adaptado.
En el mundo de la literatura.
Regionalismo.
En Exprésese con claridad.
Uso de la H.
Muy bien. Ahora leamos juntos cuáles son los logros que usted deberá alcanzar al finalizar su semana de estudio. Inferir en la lectura las consecuencias de las acciones de los personajes.
El siguiente, expresar acciones que reflejen el compromiso de proteger el medio ambiente.
Identificar características, autores y obras del regionalismo.
Y el siguiente, emplear correctamente la letra H. Y ahí está la línea para que usted escriba su logro personal, el que quiera alcanzar esta semana. Ahora pasemos a la página 168.
Y por fin llegó el momento de la aventura de leer. Esta semana leeremos un fragmento del relato titulado A la deriva, del escritor uruguayo Horacio Quiroga.
¿Y qué cree que significa el título A la deriva? Para responder a esta pregunta, vamos a apoyarnos en la ilustración que está en la página 169. ¿Qué ve?
Acá vemos a dos personas que están embarcadas sobre un río. Pero también vemos la figura de una serpiente.
Eso ya nos da idea de qué tratará la lectura. Pero bien, vamos a aclarar que la expresión a la deriva significa o se refiere a un objeto flotante, especialmente a una embarcación, como vemos en la ilustración, a merced de la corriente o del viento, o sometido a su dominio. Ahora sí, hechas estas aclaraciones, disfrutemos de la lectura.
A la deriva. El hombre pisó algo blandusco y enseguida sintió la mordedura. Saltó adelante y vio a una yaracuzo, que esperaba otro ataque. Sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre vio la mordedura. Un dolor agudo nacía de sus dos puntitos violenta. Se amarró el tubillo con su pañuelo y empezó a caminar. Movía la pierna con dificultad. Llegó por fin al rancho. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en una monstruosa hinchazón del pie entero. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en su garganta reseca. La sed lo devoraba. ¡Dorotea! Alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno, pero el hombre sorbió en tres tragos. Bueno, esto se pone feo, murmuró. El hombre no quería morir. Descendió hasta la costa y subió a su cayuco. Allí, la corriente del río Paraná lo llevaría al siguiente poblado. Pudo llegar hasta el medio del río. pensó que no podría llegar él solo y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. Con dificultad, atracó. Se arrastró cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho.
¿Qué le pareció el relato? Es un relato muy angustioso, ¿verdad? Un hombre que es atacado por una serpiente venenosa en medio de la selva, trata de ponerse a salvo. Pero bien, veamos ahora el rincón de la estrategia.
Nuestra estrategia de lectura de esta semana consiste en inferir las consecuencias de las acciones de los personajes. Pero, ¿qué significa inferir? Significa deducir algo de otra cosa. En la lectura podemos inferir cómo el personaje de la historia resuelve sus dificultades.
Así es, Luis. Y para practicar un poco más, le pedimos que se ubique en la página 170, en los ejercicios de la comprensión lectora.
Le vamos a pedir que después de su clase radial usted realice el inciso A, el nivel literal. Y vamos a trabajar con usted en este momento el inciso B, el nivel inferencial.
Ubíquese en el numeral 1 y leamos las instrucciones. Identifique la forma en que el personaje del relato resolvió su problema. Rellene el círculo que responde a la pregunta. Le proponemos leer la pregunta y leer las opciones. Y usted elige la respuesta correcta y rellena el círculo de la opción que escogió. Comencemos. El inciso A dice, ¿qué hizo el hombre al sentir la mordedura? Mató a la serpiente, empezó a gritar, salió corriendo. ¿Cuál es la respuesta? Ajá, muy bien, mató a la serpiente, es la primera opción.
Ahora pasemos al inciso B. ¿Cuál fue su reacción al ver la mordedura? Las opciones son tumbarse en el suelo, abrir la herida y sacar el veneno, amarrarse el tobillo con un pañuelo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, es la tercera opción, amarrarse el tobillo con un pañuelo, así que rellene el círculo de esta respuesta.
Si ya terminó, pasemos al inciso C. ¿Qué le pidió a su mujer para calmar su sed? Café, agua, aguardiente. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, aguardiente. Rellene el círculo de esa opción.
Y tenemos ahora el inciso D. ¿Qué decidió hacer para buscar ayuda? Las opciones son decir a su esposa que avisara a un médico, llamar a su compadre para que viera su herida, montar en su cayuco para ir por el río al poblado. ¿Cuál de estas opciones es la correcta? Muy bien, la tercera opción, montar en su cayuco para ir por el río al poblado. Así que rellene el círculo de esta opción.
Bien, le pedimos que en su tiempo de estudio complete todos los ejercicios de la comprensión de lectura. No olvide pasar por el nivel crítico. Ahora nos vamos a la sección Creciendo en Valores.
Estamos ahora en la página 171 del libro, en la sección Creciendo en Valores. El título de esta semana es Responsables de nuestro medio ambiente. Y esto nos lleva a reflexionar que somos nosotros, los humanos, los encargados de cuidar y conservar la naturaleza que nos rodea. Dependemos de ella para continuar viviendo.
Así es, Luis. Y un dato importante, el 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de reflexionar sobre la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente. Le pedimos que en su tiempo de estudio realice la actividad del apartado Reflexione y Actúe. Le piden que exprese 3 acciones para proteger el medio ambiente y la forma de ponerlas en práctica. Tómese su tiempo para realizar esta actividad. Ahora nos vamos a la página 172.
Ahora iniciaremos nuestro viaje al mundo de la literatura, que nos llevará a ver nuestra cultura reflejada en este espejo latinoamericano llamado regionalismo.
Fíjese, los escritores del principio del siglo XX se alejan de los mundos fantásticos del modernismo, que conocimos la semana pasada, para presentarnos la realidad latinoamericana, la forma de hablar, la naturaleza, los problemas sociales, etc. Es el espejo latinoamericano, como bien nos decía Luis. Pero, ¿qué es la literatura regionalista propiamente dicha?
Para esto, le voy a pedir que tome su lápiz o marcador resaltador y se ubique en el segundo párrafo de esta página. Vamos a subrayar juntos las palabras clave. Comencemos. La literatura regionalista. Esto está justo en la primera línea del segundo párrafo. ¿Ya lo subrayó? Muy bien. Ahora, ubíquese en la segunda línea de este párrafo, justo después de la coma. Y seguimos subrayando. Presentan al ser humano enfrentando a la naturaleza y a los conflictos sociales. Muy bien.
Ahora ya sabemos que la literatura regionalista es la expresión del ser humano enfrentado a la naturaleza y a los conflictos sociales, y que además se utiliza el lenguaje propio de cada región. Así que ahora conozcamos las características literarias. Para ello le pido que se ubique en el apartado 1.1. Ahora, ubíquese en el inciso A y rodee junto conmigo la primera característica, relación del ser humano con la naturaleza. Como vimos hace un momento, los regionalistas presentan personajes que luchan contra la naturaleza o se adaptan a ella. No inventan lugares maravillosos o personajes fantásticos como los modernistas. Y esta característica de la relación del ser humano con la naturaleza la vemos reflejada en la lectura que hicimos al inicio de esta clase. Vamos a retomar un fragmento de esa lectura para ver de mejor manera la relación del ser humano con la naturaleza.
¿Qué le parece si leemos juntos este fragmento? El hombre pisó algo blandusco y enseguida sintió la mordedura. Echó una veloz ojeada a su pie y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, pero el machete cayó de plano, dislocándole las vértebras.
¿Lo notó? Es un hecho real. En este caso, el autor nos describe la dureza de la vida en la selva y cómo el protagonista se enfrenta a los peligros de la selva. Ahora pasemos al siguiente inciso, al inciso B.
Acá encontramos otra característica, el uso del lenguaje regional. Los autores del regionalismo utilizaban palabras propias de su país o de su región. Ahora vamos a leer otro fragmento del cuento de Horacio Quiroga para poder apreciar esta característica.
¡Dorotea! Alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso que el hombre sorbió en tres tragos.
Se da cuenta, acá encontramos un regionalismo que está en negrillas. La palabra caña. Caña hace alusión o referencia al aguardiente. La palabra caña es un regionalismo y hace referencia al aguardiente, que está hecho con la caña de azúcar. Y fíjese, en las Verapaces, por ejemplo, a esta bebida se le llama bojo.
Así es, Luis. Ahora pasemos a la página 173 y conozcamos otra característica más. En el inciso C se lee: atención a los conflictos sociales. Rodee esta característica. Los autores regionalistas presentan los conflictos sociales de su época. Estos eran, por ejemplo, la explotación de los obreros, los problemas de la tierra por los latifundios, la presencia de compañías extranjeras y las revoluciones.
Fíjese, la palabra latifundio significa finca agraria, gran extensión, propiedad de un solo dueño.
Así es, Luis, y en la novela Guasipungo de Jorge Icaza, vamos a ver esta característica, la atención a los conflictos sociales. Le pido que se ubique en el recuadro naranja y leamos.
De acuerdo con lo ordenado por los señores gringos, don Alfonso contrató unos cuantos campesinos para desalojar a los peones de los guasipungos de la loma. Con todas las mañas del abuso y de la sorpresa, cayeron aquellos hombres sobre la primera choza.
Se da cuenta, el autor muestra el conflicto social que se origina por los abusos de los poderosos en la tenencia de la tierra. Y en el rincón de las notas al lado derecho nos explican el significado de la palabra huasipungo, que es el nombre dado en Ecuador al terreno que el propietario entrega al labrador a cuenta de su trabajo.
Ahora pasemos al inciso D y conozcamos otra característica. Por favor, enciérrela en un círculo. Descripción del paisaje como parte del relato. Acá el paisaje actúa como un personaje más. Y para identificar esta característica, vamos a leer otro fragmento de la lectura de esta semana.
Siga conmigo la lectura. El Paraná corre allí entre dos paredes que encajonan el río, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua lodosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte.
¿Notó cómo el río se convierte en personaje principal? Aquí, Quiroga describe la fuerza con la que corren las aguas del río, las corrientes de lodo que se forman en el fondo y la fuerza de sus aguas.
Habla además de la agresividad y de la muerte.
Ahora vamos a hacer con usted el ejercicio 1 de la página 173. Lea el fragmento. Luego escriba sobre la línea qué característica del regionalismo se refleja.
Lea conmigo. Vivía solo en el bosque y él mismo se cocinaba. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo, construía en 5 minutos un ramadal con hojas de palmera. Este fragmento es de Horacio Quiroga. Ahora, le preguntamos, ¿qué característica del regionalismo se refleja?
Muy bien, se refleja la relación del ser humano con la naturaleza.
Escriba en la línea lo que nos acaba de decir Luis, relación del ser humano con la naturaleza. Si ya terminó de escribir, pasemos a la página 174. En el apartado 1.2 nos presentan a los autores regionalistas e iniciamos con Horacio Quiroga. Él es un escritor uruguayo y ya leímos al inicio de esta semana un fragmento de su obra. Fíjese que la obra de este autor se caracteriza por tener en ocasiones una mezcla de personajes humanos y animales que hablan, como en las fábulas clásicas. Dentro de sus obras destacamos Historia de un amor turbio y las colecciones de cuentos El salvaje, Anaconda, El desierto, Los desterrados, Cuentos de amor, de locura y de muerte y Cuentos de la selva. Y de esta última obra vamos a leer un fragmento de La guerra de los yacarés.
Al día siguiente, el barco volvió a pasar, así que los yacarés se pusieron en alerta. Un yacaré dijo: «Hagamos un dique». Enseguida cortaron más de 10.000 árboles y formaron el dique.
Nos fijamos, los yacarés, que son cocodrilos, actúan y hablan como los seres humanos. Bien, el ejercicio 2 se lo dejamos para que lo realice en su tiempo de estudio. Nos vamos a la página 175.
Al inicio de la página encontramos al novelista venezolano Rómulo Gallegos. Él es considerado uno de los literatos latinoamericanos más sobresalientes. Publicó numerosas novelas ambientadas en la vida de su país. La obra literaria de Rómulo Gallegos está muy ligada a su compromiso político. Y su obra más conocida es Doña Bárbara, que fue llevada al cine. Esta novela describe la lucha contra las fuerzas de la tiranía en Venezuela. Ahora vamos a leer un fragmento adaptado de Doña Bárbara y veamos cómo el paisaje forma parte del relato.
Ubíquese en el recuadro que está antes del ejercicio 3 y siga conmigo la lectura. Un sol cegante de mediodía relumbra en las aguas amarillas del río y sobre los árboles que pueblan sus márgenes. Entre la vegetación se divisa, a la derecha, pequeñas llanuras rodeadas de palmares, y a la izquierda, praderas tendidas hasta el horizonte, sobre la verdura de cuyos pastos apenas negrea una que otra mancha errante de ganado.
¿Se dio cuenta cómo el paisaje forma parte de este relato? Muy bien, ahora Vamos a realizar con usted el ejercicio número 3. Leamos juntos las instrucciones.
Lea el fragmento siguiente de Doña Bárbara. Luego, rellene el círculo con la característica del regionalismo que se ve reflejada. Las palabras resaltadas le serán de ayuda.
¿Verdad que no te había dicho todavía que somos primos? ¡Sape!, exclamó ella. Yo no tengo más familia que mi taita, porque ni a mi mae puedo decir que la conozco. ¿No veo que usted no es nada mío como dice? Si fuera, no se habría quedado tan callado.
¿Verdad que está fácil la respuesta? Vamos a leer las opciones y usted en casa rellene el círculo de la opción correcta. Uso del lenguaje regional. Atención a los conflictos sociales. Descripción del paisaje como parte del relato. Ya sabemos cuál es la respuesta correcta. Ajá, muy bien. Uso del lenguaje regional. Ahora pasemos a la página 176. En el inciso C, al inicio de esta página, nos presentan a Alfredo Balcés Rivera. Él fue un escritor y periodista guatemalteco. Es considerado un excelente cronista porque expresó el regionalismo guatemalteco sin caer en el folclorismo o el prejuicio social. De sus obras destacamos El Venadeado, que refleja los conflictos de la población del oriente del país por la pobreza y el alcohol. Otro cuento es el titulado Petén, que describe la fantasía de la selva y el miedo ante la incapacidad de enfrentarse a ella. Y El Tamagás, que cuenta el sufrimiento del padre ante la mordedura de una serpiente a su único hijo. Vamos a leer un fragmento del cuento titulado Petén y notemos el enfrentamiento del hombre con la naturaleza de la selva.
Acompáñeme con la lectura. Huía despavorido a refugiarme en mi hamaca bajo la gasa del mosquitero, pero hasta allí me perseguía la obsesión de los insectos. Me enfurecía contra ellos. Hubiera querido que alguno tomara forma de hombre para entendérmelas con él a puñaladas y a balazos.
Muy bien. Abajo está el ejercicio número 4. Le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención las instrucciones, el fragmento que le dan y realice la actividad. Ahora nos vamos a la página 177.
En el inciso D encontramos a Virgilio Rodríguez Macal, que nació en la ciudad de Guatemala. Los escritos de Virgilio Rodríguez Macal son un legado para la cultura de Centroamérica debido a la diversidad y riqueza de los personajes y de los lugares que figuran en sus relatos. Quiero contarle que la belleza de las obras de Virgilio Rodríguez Macal dan una imagen clara y bella de la naturaleza y su poder. Entre sus obras más conocidas están La mansión del pájaro serpiente y El mundo del misterio verde. En ellas, el autor recoge relatos orales mayas y narra sus vivencias de aventurero incansable. Además, describe la fauna y la flora de las selvas de Petén y las Verapaces. Otra de las obras famosas de Virgilio Rodríguez Macal es Guayacán. Ahora vamos a leer un fragmento de la obra Guayacán y note el cambio que el personaje principal experimenta en la selva de Petén.
Poco a poco, sus sueños de antaño, sus anhelos profesionales y su ambición se iban esfumando tras una espesa cortina verde, del mismo color que el de la eterna y murmuradora selva. Su recia contextura física y espiritual se había endurecido y estaba entonces más que nunca identificado con aquel árbol de su tierra llamado Guayacán.
Y con esta lectura nos vamos a apoyar para realizar el ejercicio número 5 que está a continuación. Leamos las instrucciones.
Vuelva a leer el fragmento de Guayacán e identifique la característica del regionalismo que se refleja. Rellene el círculo de la opción correcta. Como bien dijo Luis, acabamos de leer ese fragmento, así que nos vamos de una vez a las opciones, leemos y usted en casa rellene el círculo de la opción correcta.
Descripción del paisaje como parte del relato. Relación del ser humano con la naturaleza. Atención a los conflictos sociales. ¿Cuál de estas tres opciones es la respuesta correcta? Muy bien. La respuesta correcta es la relación del ser humano con la naturaleza. Así que rellene el círculo de esta opción.
Seguidamente le piden que explique con sus palabras el porqué de su elección. Le dejamos esta actividad para su tiempo de estudio. Nos vamos a la página 178.
Dediquemos ahora un momento a mejorar nuestra ortografía practicando el uso de la H.
Le pedimos que se ubique en el primer bloque de ejemplos, las palabras que aparecen en negrita, y vamos a leer. La palabra haya con H y elle viene del verbo hallar, encontrar, y el ejemplo que nos dan dice: Pedro se halla en Escuintla. La palabra haya con H y con Y viene del verbo haber, y el ejemplo: no creo que haya pensado quedarse. Y por último, allá, que es un adverbio de lugar. Note que esta palabra se escribe sin H y lleva tilde en la vocal A. Un ejemplo: allá encontrará trabajo.
Sigamos con los ejemplos. La palabra as, con H al inicio y S al final, viene del verbo haber. Por ejemplo, tú has realizado un buen trabajo. En cambio, la palabra has, con H al inicio y Z al final, es imperativo del verbo hacer, es una orden. Por ejemplo, haz tu tarea. Y has, sin H al principio y con S al final, indica persona que sobresale en alguna actividad. Por ejemplo, Luis es un as para la matemática.
Bien. En su tiempo de estudio, dedique un momento a esa sección de ortografía, al uso correcto de la H. Lea con atención cada palabra y los ejemplos que le presentan, y luego realice el ejercicio número 6. Ahora nos vamos a la página 179.
Al inicio de la página encontramos el glosario con las palabras nuevas contenidas en nuestra semana de estudio. Léalas detenidamente, vea sus significados y trate de utilizarlas en oraciones para poder ampliar su vocabulario.
Seguidamente del glosario está el resumen. Esta semana estudiamos la literatura regionalista, que es la expresión del ser humano enfrentado a la naturaleza y a los conflictos sociales, y una característica de este movimiento es que utiliza el lenguaje propio de cada región.
Vimos también las características literarias de el regionalismo, como por ejemplo la relación del ser humano con la naturaleza, el uso del lenguaje regional, la atención a los conflictos sociales y la descripción del paisaje como parte del relato.
Y conocimos también autores regionalistas representativos, entre ellos Horacio Quiroga, Rómulo Gallegos, Alfredo Balcés Rivera y Virgilio Rodríguez Macal.
En la página 180 encontrará su autocontrol, que finaliza en la página 182. Realice las actividades poniendo mucha atención a las instrucciones para que pueda realizar bien cada ejercicio.
Y en la página 182 está el apartado Practique en la Red. Y esta vez le invitan a que vea la versión cinematográfica de Doña Bárbara. Recuerde que ya Luis nos había comentado un poquito acerca de esta película y está protagonizada por una de las leyendas del cine mexicano. Ella es María Félix. Ahí le da la dirección para que usted pueda ver esta película.
No olvide revisar su aprendizaje marcando con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento para saber los logros alcanzados, los que están en proceso y los que aún debe lograr.
Muy bien. Hemos completado nuestra clase número 27. Como siempre, le pedimos que se quede repasando los contenidos y realizando el autocontrol. También le invitamos a que le dé un vistazo a la semana 28, en la que estudiaremos el realismo mágico. Por acá le esperamos. Nos despedimos, Erlinda González
y Luis Valdés.
¡Hasta pronto!
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.